Bien, el martes entrevistamos al ex representante de Naciones Unidas, Gonzalo Pérez del Castillo, otro tertuliano también en su momento.
Gran amigo.
Gran amigo. De la entrevista destacamos algunos conceptos interesantes que queríamos traer a esta mesa de debate tan intenso como la de los miércoles aquí. Un asunto vinculado a la ideología y cómo, según Pérez del Castillo, en Uruguay se le suele poner por delante de los temas nacionales a los que habría que abordar, dice, desde otro lugar.
El discurso de la derecha es el discurso, dicen... El discurso de la derecha es el discurso de la libertad, el discurso de la izquierda es el discurso de la igualdad, de la justicia social. Pero no es cierto que a la gente de derecha no le importe la justicia social, ni que a la gente de izquierda no les importa la libertad. No es así. Es decir, hay un término de equilibrio que hay que encontrar y que es posible de encontrar. A mí me parece que muchos de los temas más importantes que tiene que enfrentar el Uruguay para pasar a ser un país desarrollado, que tiene todas las características para hacerlo, es justamente ver si podemos ver los problemas que tenemos de frente, y sin duda cada uno después le traerá su propia interpretación ideológica que formará parte de la discusión, para ver si las cosas pueden ser más así o más asá. Pero si tú empezás por, cada vez que tenés un problema para discutir, como la reforma de la educación, le pones por delante primero un problema ideológico, terminás discutiendo el problema ideológico. Es como si le pones primero el problema de la religión, terminás discutiendo de religión. No es el tema es que estas cosas, en países... Los países latinos generalmente son bastante más ideologizados que los países sajones. Y son bastante menos pragmáticos en enfrentar y en resolver sus problemas. Justamente por eso, porque tienden a desviarse para discutir otras cosas que aparentan ser más de fondo. En el fondo no lo son.
En línea con lo anterior, Pérez del Castillo puso el acento en que Uruguay debe encarar de una vez por todas la reforma del Estado y que lo que sucedió en ANCAP es la muestra de que aún hay cosas muy importantes por hacer.
Yo creo sinceramente que el Uruguay tiene que encarar la madre de todas las reformas, como lo vienen anunciando todos los presidentes, la tiene que encarar de una vez por todas. Digo, lo que estábamos escuchando de ti ahora hace un ratito sobre ANCAP, todas estas entrevistas, muestran que aquí hay cosas muy importantes para hacer. Nosotros no podemos salir al mundo a competir si tenemos empresas que tienen las ineficiencias y las opacidades que tienen las empresas públicas que tenemos. Nosotros no podemos salir a competir al mundo si las empresas privadas aquí tienen un costo de producción causada también por la ineficiencia del en este caso del costo del combustible, por ejemplo, que no les permite competir. El Parlamento Nacional, que yo creo que es por donde tiene que empezar la madre de todas las reformas, porque digamos la verdad, si los propios legisladores, los que escuchaste tú hoy de mañana, no empiezan, muy exigentes con respecto a lo de ANCAP y con absoluta y sobrada razón, si empiezan por aplicarse esa propia medicina a la eficacia con la que administran los recursos en el Parlamento, difícilmente tengan autoridad moral para ir a cobrarle cuentas a nadie.
Aludía Gonzalo a los sobreprecios o sobrecostos en realidad que tiene el Parlamento Nacional en este momento en cuanto a su funcionamiento administrativo. Empiezo contigo, Eduardo.
Bueno, es una opinión muy respetable, sin duda. Yo creo que acá de lo que se trata es de proyectos de país. Nosotros consideramos que en la cancha, vamos a decir así, hay dos proyectos de país que están enfrentados, que están disputándose el apoyo de nuestra población, que tienen objetivos, y que cada cosa particular que veamos, las empresas públicas, la educación, la producción, tienen que estar, diríamos, o están inevitablemente teñidos de esa visión general, de esa estrategia general que cada proyecto tiene. Y sin duda que los elementos más prácticos, más concretos del día a día, también están teñidos de esa visión. Para mí eso no está para nada mal. Sin embargo, hay aspectos que, diríamos, un poco transversalizan la cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, somos de aquellos que pensamos que en materia del Estado hay que hacer profundas transformaciones. Nosotros somos de aquellos que pensamos que hay que lograr que, en primer lugar, los trabajadores, y no lo digo solamente en el Estado, en el conjunto de la sociedad uruguaya, se apoderen realmente de, diríamos, aquello que están produciendo, se entusiasmen. Hay Fourier, uno de los socialistas utópicos que es predecesor de Marx, hablaba de trabajo atractivo. Y yo creo que acá no hay ningún trabajo atractivo. Nosotros tenemos que ver que el que tiene un trabajo malo está terriblemente mal, por lo salarial y por la forma de trabajo. El que tiene un trabajo intermedio también, y el que tiene un muy buen trabajo también está estresado, también anda mal, también está insatisfecho. Es un problema que tenemos que extenderlo, profundizarlo y analizarlo. Karoshi le llaman los japoneses, que genera en ese altísimo estándar de vida que lo tienen suicidios enormes. Hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos también con la droga y con los suicidios de un conjunto importante de seres humanos. Por lo tanto, yo, ¿qué me gusta a mí? Ver respecto de determinadas cosas lo más profundo para tratar de indagar, de aproximarme a las causas que están generando esta situación, este alejamiento, esta enajenación del ser humano de su trabajo, sea el Estado, sea la parte privada, y a eso es a lo que nosotros tenemos que propender a superar. Es fácil, pero por supuesto que no. Claramente, porque no lo hemos logrado, porque en la Unión Soviética, por ejemplo, ¿qué pasó? Allí se instalaron mafias burocráticas que evidentemente usufructuaron a su favor todo lo que se producía por parte del obrero de fila. Y hubo un extrañamiento, una enajenación muy profunda del trabajador acerca de los medios de producción que en teoría eran de ellos. Bien. Pero en los hechos, no.
Que el trabajador vuelva a ocuparse de los medios de producción, que se apropie de los medios de producción, pero como conclusión.
Que se apropie en el sentido más profundo, inclusive no siendo dueño.
Y que no tengan estrés apropiándose de los medios de producción, además.
No, que viva... pero es que...
Agustín.
Creo que la entrevista esta, los fragmentos de esto dan dos clavos, dos temas bien interesantes. Hay dos puntas que yo quiero recoger que me parecen bien. Una es el tema de la ideología. Digo, los uruguayos nos encanta la épica, la batalla, el relato épico. En general, a los que estamos metidos en política nos gusta, a los blancos ni les digo lo que nos gusta, el tema de la ética, el romanticismo de las luchas. Está muy bien, y es una parte importante, luchar por lo que uno cree, pelear, confrontar, es una parte muy importante de construir un país mejor, de avanzar hacia el desarrollo, es una parte muy importante. Pero por cada jornada de lucha épica también tiene que haber tres o cuatro de cosas mucho más grises, cosas mucho menos alegres y menos románticas, que es construir, gestionar bien, profesionalizar, hacer acuerdos multipartidarios que establecen políticas que no cambian a los cinco años. Eso también es parte, es mucho más gris, tiene mucho menos romanticismo, menos relato, pero parte imprescindible que ningún país desarrollado logró alcanzar el desarrollo sin este tipo de cosas. Solo con el romanticismo no se llega. Entonces, eso yo creo que a los latinoamericanos nos cuesta, a los uruguayos nos cuesta entender que también esto es parte. Y creo que es acá donde la punta me parece bien valioso. Hay discusiones ideológicas bien, bien importantes para dar. El caso de las empresas públicas es uno. Pero cuando se quiere disfrazar todos los problemas de ideología, como hizo buena parte del Frente Amplio con el tema ANCAP, yo ahora estaba revisando los tuits de Liliana Galán, diputada del MPP, sobre el tema ANCAP. Lamentable es poco el nivel. Realmente, a mi gusto, fue paupérrimo querer enchastrar, se la confrontaba con una realidad que era, pero irrefutable, y ella todo era acusación de neoliberal, de privatizador, de acá está, es la estrategia. Así no se puede. Lo que hay, a ver, empresas públicas hay en muchos países exitosos y no hay en otro, y hay menos en otros países. Lo que hay en todos los países exitosos se la gestiona de forma muchísimo más adecuada, se profesionaliza la gestión. Y evitar esa discusión disfrazando la ideología es un problema.
Celo Andreoli.
Yo no estoy de acuerdo con el título del libro aquel de Fukuyama, del fin de las ideologías. Al revés, creo que las ideologías deben estructurarse, deben profundizarse, y que está bueno que la gente tenga un nivel, diríamos, de sistema de pensamientos, de ideas, que estén estructuradas realmente y que tengan un porqué más profundo que lo que puede ser la cotidianeidad. De todas maneras, yo creo que lo que propone Pérez del Castillo es laudable, en el sentido de que aspira a que haya efectivamente una praxis mucho más constructiva, y que bueno, y que las cosas no sean simplemente discusiones eternas, y que no sean discusiones en que yo me paro del lado de enfrente y entonces nunca voy a llegar a buen término en nada. Creo que el fin está bueno. De todas maneras, creo que es también utópico pensar de desideologizar, y no me parece que sería positivo desideologizar lo que son los debates. Sí reclamo efectivamente una actitud más constructiva, también de la oposición. En este caso ocurre al revés, o sea, la oposición que del Frente Amplio no, en muchos aspectos no tiene una actitud constructiva, es decir, las ideas son simplemente pegar, pegar y pegar y no ir a soluciones. Y la última cosa que quiero decir sobre el segundo tema, el de ANCAP, que creo que va a dar todavía mucha tela para cortar a futuro, por lo tanto no me voy a extender, me parece que es un ejemplo claro de una etapa en que si las cosas se hubieran tomado de una manera más racional y hubiera sido mejor, es decir, creo que el Frente Amplio no gana en esta discusión de ANCAP. Creo que el hecho de haberse parapetado prácticamente la mayoría del Frente en que esto es un ataque, en que esto es, y querer tapar cosas que efectivamente la investigación y otras investigaciones que vendrán van a descubrir, no nos ayuda como izquierda, eso lo he planteado en más de una ocasión.
Bien, ¿acepta, simplemente un paréntesis por el tema personal, aceptas las disculpas del expresidente Mujica hacia tu persona, Selva?
Sí, dije públicamente que las aceptaba porque en realidad hay cosas que decepcionan, lo que no quiere decir, esto es como voy a recordar algo que mi padre me enseñaba cuando era chica, la fábula del niño que tenía que, ¿no?, clavar un clavo en una tabla por cada acción mala y luego por cada acción buena lo sacaba. Entonces un día vino el niño y le mostró al padre y dice, mira, no tengo ningún clavo, hice tantas acciones, y el padre le mostró y le dijo, sí, pero quedaron los agujeros, ¿no?
Conrado Hughes.
Gonzalo es un hombre muy experiente, durante más de 30 años trabajó para Naciones Unidas en toda América Latina, lo hizo en la República de Bolivia, estuvo también cooperando desde Naciones Unidas en Guatemala, creo que El Salvador. Tiene un conocimiento de nuestra América que en muchas ocasiones resulta invidiable. Pero además es un hombre muy reflexivo y también cuando regresó al Uruguay se dedicó al tema de la transparencia, que creo que ahora no está más vinculado, pero estuvo en la Fundación de Transparencia, la filial uruguaya de Transparencia, es decir, un hombre que ha conocido el fenómeno de la corrupción y las maneras que tiene la sociedad contemporánea de combatir un flagelo que se hunde sus raíces en la historia de la humanidad, pero que está mostrando un vigor en los tiempos que corren absolutamente asombroso. Y en Uruguay discutimos poco porque en realidad estamos mucho mejor que el resto de nuestros hermanos americanos, y creo que ese es uno de los peligros por los cuales
está bueno reconocerlo
digamos, el combate de la corrupción no debiera cejar. También él hizo y dirigió un trabajo muy interesante que se hizo hace unos 15 años sobre racionalidad de la gestión administrativa del Poder Legislativo, y conversando con él telefónicamente porque había visto que Daniel ayer había tuiteado su nombre como que venía, entonces yo no pude oírlo en el momento en que estuvo, estuve charlando que me contara un poco de qué había girado y después terminó siendo tema de nuestra tertulia. Tengo discrepancias, yo soy igual, sigo creyendo que el debate ideológico es muy importante. Creo que el profesor Francis Fukuyama no se ofende con lo que dijo Selva, que no le gusta el libro. El asunto es si no...
El título del libro. El libro lo leí y es interesante.
Es muy interesante, pero además se llama El fin de la historia y el último hombre, porque fue un producto de la elaboración intelectual del profesor Fukuyama, que es un norteamericano de Chicago, porque a veces los nombres pueden engañar un poquito, que enseña en la Universidad Johns Hopkins, y que lo que estaba era tratando de imaginarse qué había pasado en el mundo a raíz del colapso de la Unión Soviética. Y él pensaba que se iba a bajar el nivel del debate ideológico. Bueno, está claro que no tuvo carácter anticipatorio, la cosa no fue como Francis Fukuyama lo pensó, y diríamos, hoy aparece un debate que en mi sensación lo que es mucho más pobre, porque las alineaciones son sorprendentes. Es decir, Y de eso hablamos cuando hablamos de los, la situación en los Estados Unidos. Es decir, y también Agustín citaba Syriza, Podemos, Scioli y Evo Morales, que va a perder el domingo su aspiración a la reelección eterna. Entonces, yo sí creo en el debate ideológico, no creo en la lucha violenta de las ideas, sino en la, justamente en lo que significa en la elevación del ser humano, que es capaz de poner sus ideas al servicio del otro con todo, digamos, con los grados de pasión que uno tenga. Porque Gonzalo decía, los europeos, más bien, los anglosajones, son más pragmáticos. Uh-huh. Eso no, todos los grandes pensadores, o una enorme cantidad de los grandes pensadores, son anglosajones. Sean estos anglos o sajones, o es decir, alemanes, ingleses, norteamericanos, y sin embargo son grandes debatidores y contribuyentes a las nuevas ideas. Pero también es verdad que es difícil que la pasión que nosotros ponemos en una tertulia como las nuestras, uno la pueda ver en un programa de la BBC de Londres.
Selva,
cerramos esta ronda. Nada que ver con esto, pero quería hacer una alusión a esta entrevista de Pérez del Castillo, que me pareció interesantísima, y fue el fracaso en un área de la solidaridad internacional. Uh-huh. Me pareció interesantísimo el análisis que hizo de cómo, de alguna manera, todavía hay un debe, sí, entre los países y la contribución. Lo que se llama solidaridad internacional, bien entendida, uh-huh, hay un debe grande.
Eduardo.
Bueno, sí, el debate yo creo que se abre recién, ¿no? Está interesante lo que pone sobre la mesa, son temas muy profundos, temas realmente que hay que seguirlos tratando. Nosotros, yo comentaba el otro día, Juan Gómez, nuestro director en Natal, que va a renunciar ahora, que va a poner su renuncia a disposición, mejor dicho, a nuestro presidente Tabaré Vázquez. Una de las últimas cosas que propuso y firmó Colla, siendo presidente, fue reforzar el sistema de auditoría de las empresas públicas. Y yo estoy convencido que esto es válido para las empresas públicas, para las empresas cooperativas, para las empresas privadas. La auditoría interna que debe de hacerse diariamente, la auditoría que debe de hacerse mensual, semestral y anualmente, pero además, en el caso de las empresas públicas, no solo la auditoría interna de ANCAP, que la tiene, sino también reforzar el papel de la auditoría general de la nación. Eso para mí es estratégico, porque ¿qué veo yo? Yo veo que nosotros tenemos enormes pérdidas en el Estado uruguayo, porque hay falencias en el control, porque hay debilidades en el control. Y por ahí entra la corrupción, porque yo veo que hay enormes problemas en las licitaciones. Yo veo que hay acuerdos en las licitaciones entre las empresas. Yo creo que no hay, por parte de la sociedad uruguaya, protección efectiva ante las redes mafiosas de corrupción, y me animo a decirlo con todas las palabras, redes mafiosas de corrupción, donde no distingo entre lo estatal y lo privado, porque muchas veces se entremezclan. Nosotros tenemos una indefensión muy absoluta. Pongo un caso: la construcción de carreteras en el Uruguay. Yo estoy convencido que aquí nosotros tenemos que tener un sistema de, diríamos, control al estilo de una especie de constructora que nos diga a los uruguayos cuánto sale realmente construir un kilómetro de carretera. Porque yo he visto desastres en todo el Uruguay donde una carretera recién construida, y sinceramente, cuando paso por ahí me entra una especie de... se deshace a los dos días.
Bueno, quedan algunos temas pendientes. Por ejemplo, el plan sindical del PIT-CNT debería ser sometido también, me imagino, a revisión.
Todo.
Conrado, ¿sí?
No, yo quería comentar una cosa, porque yo les dije que yo me voy de aquí para el Senado y voy a acampar. voy a llevar un sándwich de mortadela y me voy a pasar...
Y agua, hay que hidratarse.
Hay que hidratarse. Porque para mí no hay nada más lindo que una buena sesión del Senado, la Asamblea General o diputados. Tengo además los mejores recuerdos desde los tiempos inmemoriales en que Wilson interpelaba y volteaba ministros de Pacheco, que era de unas actividades más lindas a las que asistí como militante político.
Ojalá sea una buena sesión.
Ojalá sea. Yo estuve,
tenga altura y debate.
Yo estuve en la sesión del Senado de fin de año y estuvo la de la capitalización y estuvo muy buena. Así que ahora me estoy yendo para allá. De todas maneras, a raíz de los comentarios de Gonzalo, hay una cosa que él me señalaba. Si ustedes van a mirar el presupuesto nacional, el gasto total del Estado, sin considerar las empresas públicas, sino solo el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, el Poder Legislativo gasta, número más, número menos, 140 millones de dólares por año. Muy bien. Dice, 140 millones de dólares. Claro, ahora con los desaguisados que hizo ANCAP, 140 millones de dólares parece una cifra casi pecata minuta. Pero fíjese, los legisladores son 130. Entonces, hagan las cuentas como quieran. No es que ganan 8 mil dólares cada uno, pero multipliquen 8 por 12, son 100 mil dólares. Ponga 120 mil dólares por costo de cada legislador. Acá tenemos a uno, nos podría contar cuánto ganaba él, pero digamos 120 mil dólares por legislador. Por 130 da 115 millones de dólares, pero el Poder Legislativo gasta 140. ¿Esto qué quiere decir? Que además del 12% que gasta en retribuir a los que hacen la legislación, gasta el 88% en cosas inexplicables. Entonces, cuando hoy estamos viendo lo que es el juicio crítico sobre el desastre de la gestión de ANCAP, el Poder Legislativo debería crear una pequeña comisión que revise la estructura de su funcionamiento, porque es seguro que ahí se dilapida enorme cantidad de recursos.
Augusto. Muy bueno, de acuerdo.
De acuerdo con estos comentarios de Connie, iba a apuntar al otro tema que me gustó de la entrevista, que era el tema de la necesaria autoridad moral que necesita el sistema político, y él hablaba del Parlamento, mismo que está haciendo referencia a Connie, para imponer una reforma del Estado que tanto se necesita. Como hablamos, y justamente a favor de las ideologías, la política es una actividad moral, es una actividad ética, que tiene que transmitir valores. Entonces no alcanza con poner gente que simplemente gestione bien, si personalmente o cuando le toca el bolsillo a él, hace cualquier cosa. Creo que por eso es que los pueblos no votan gobernantes corruptos, por más de que sean eficientes, y por eso es que cuesta tanto a un funcionario público cuando le vienen a imponer cambios, si mira para el Parlamento y ve cosas que son inexplicables.
Una última, sí, claro. Qué interesante que son estos fenómenos. Yo lo estaba analizando porque el otro día conocí a Manuela Carmena, la digamos intendenta de Madrid, vamos a decir así, pero lo de Sander, son veteranos. Pero ¿qué tienen estos veteranos?
Como son todos gente joven, te entiendo la...
No, pero en el sentido ¿cómo? Porque lo que decía Selva, Agustín, ¿cómo arrastran juventud?
El predicamento entre los jóvenes.
Porque Carmena decía, yo no quería, porque era una mujer que ya estaba retirada, 73 años.
Y eso habla muy mal de la educación.
Pero los gurises...
Se convierten en ídolos, unos viejos de pie.
Los gurises, no, meta y ponga.
La historia de la sociedad veneraba a los ancianos como concepto de sabio.
Acá los están
convirtiendo. Lindísimo, Eduardo, me toque. ¿Puedo microfonearlos a Eduardo y a Connie y se van a la barra a comentar la sesión?
Yo no tengo inconveniente, pero te voy a pedir para... Quiero decirles que en las barras se aplica el reglamento de las agencias bancarias. Entonces se acerca un funcionario y te dice, señor, usted no puede usar el teléfono celular. Y en sala, los que están abajo, están todo el tiempo online.
Agustín, Conrado, Eduardo, muchas gracias.